¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez y el comandante de la agrupación conjunta de tropas en la zona de la operación militar especial rusa en Ucrania, el general Sergei Surovikin, calificó este martes como tensa la situación en el área del operativo ruso. El liderazgo de la OTAN, dice, de las Fuerzas Armadas de Ucrania han estado exigiendo durante mucho tiempo al régimen de Kiev que realice operaciones ofensivas en la dirección de Jersón independientemente de las bajas tanto en las Fuerzas Armadas de Ucrania como en la población civil, declaró. Hay datos sobre la posibilidad de que el régimen de Kiev utilice métodos de guerra prohibidos en el área de la ciudad de Jersón sobre la preparación por parte de Kiev de un ataque masivo con misiles contra la presa de la central hidroeléctrica Kakhovskaya y la realización de un ataque masivo de misiles y artillería sobre la ciudad de manera indiscriminada. Estas acciones pueden provocar la destrucción de la infraestructura de este gran centro industrial y grandes bajas entre la población civil. En estas condiciones, nuestra tarea primordial es preservar la vida y la salud de los civiles. Por lo tanto, en primer lugar, el ejército ruso garantizará la salida segura ya anunciada de la población en el marco del programa de reasentamiento que está preparando el gobierno ruso. Para hablar sobre esto, estamos junto al doctor en sociología, historiador y escritor Sergio Fernández Riquelme. Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti, Sergio. ¿Qué significaría un ataque así masivo, digamos, del régimen de Kiev contra incluso la población civil? Ataques que ya se están produciendo desde hace 8 años, ¿no? Pero que aparentemente aquí la envergadura sería mayor. ¿Esto a qué podría conducir, Sergio?
Pues significa una escalada del conflicto hasta límites prácticamente insoportables, en el sentido de que, como desde hace mucho tiempo estamos señalando, solo hay una solución al conflicto entre Ucrania y Rusia, esa gran mesa de negociaciones donde se escuchen las demandas de ambas partes y se busque una solución pues más o menos consensuada, aunque obviamente Occidente no quiere esa solución. Y claro, un posible ataque que se está anunciando, que se está desarrollando en la zona sur, en la zona de Jersón, lo único que va a hacer es enquistar aún más un conflicto que ya dura demasiado tiempo. Occidente, obviamente, no quiere que Kiev ni pierda, ni se rinda, ni negocie por sus propios intereses y por sus motivos bastante declarados. Pero claro, tarde o temprano tendrán que sentarse en esa mesa e intentar buscar esa solución que tanta gente, pública o privadamente, reclama. Durante muchos meses, especialmente desde el verano, se anunció que Rusia caería, que Putin sería destronado, que iba a perder la guerra, sobre todo con la ofensiva en la zona de Yarkov, que prometía liberar pues, prácticamente todo el norte de Ucrania, la zona de Lugansk, pero al final el frente ahí se ha estabilizado. En el sur, ahora toca el sur, en la zona de Jersón, como tú muy bien dices. Pero claro, ahí parece que si se vuelve a enquistar el conflicto, se vuelve a paralizar la ofensiva con muchas víctimas, con muchas bajas, pues vamos a tener conflicto para rato. Obviamente, Ucrania va a utilizar todas las armas occidentales que está obteniendo con la llegada de mercenarios, de expertos militares, con soldados de falsa bandera, y está poniendo toda la carne en el asador en esa región. Obviamente, pues vamos hacia un conflicto congelado en el tiempo, aunque muy caliente en esa zona fronteriza. Y creo que va a ser otra fase más que va a evitar pues la llegada de lo que es inevitable, un pacto, una negociación que ojalá sea pronto para intentar solucionar el conflicto que tantas bajas está dejando en la zona y tantos problemas socioeconómicos nos está provocando en Occidente.
Hablando de fases, Sergio, Washington se dispone a acelerar y aumentar la producción de sus sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad HIMARS que han estado enviando a Ucrania, ¿no? En medio de esta precisamente escalada del conflicto, la empresa estadounidense de defensa Lockheed Martin está dispuesta a incrementar la producción de HIMARS a 96 lanzadores anuales frente a su nivel actual de 60, según dijo el director general Jim Taiclet durante una conferencia. El anuncio se produce horas después de que se informara de que Lockheed Martin había prometido a sus clientes internacionales como los gobiernos de Estonia, Polonia y Ucrania que se estaba preparando para aumentar la fabricación de docenas de lanzadores para así aliviar sus preocupaciones, según recoge el medio citado. Pero, ¿cómo son las cosas, no? Porque le han hecho una entrevista al expresidente Barack Obama, quien instó a las autoridades estadounidenses a determinar los límites del apoyo a Ucrania. Dijo que es necesario definir claramente las líneas de lo que es permisible para evitar una confrontación abierta entre Estados Unidos y la OTAN contra Rusia. ¿Cómo ves toda esta situación?
Pues la veo como la está viendo la mayoría de la gente, que incluso en Estados Unidos se están replanteando sostener a la guerra, sostener el conflicto, sostener pues al gobierno de Kiev a toda costa, porque muchos congresistas republicanos, pero también algunos demócratas, están hablando directamente de que vamos camino, si no estamos ya en una tercera guerra mundial, pues sui generis, pero que para muchos expertos se está produciendo en el mundo económico, en el mundo diplomático y también, como es obvio, en el mundo militar, demostrando que la guerra de Ucrania no es simplemente una guerra regional, una guerra étnica, sino también es un conflicto internacional entre el eje euroatlántico y el eje euroasiático. Una famosa congresista norteamericana también sorprendió a todo el mundo dándose de baja del Partido Demócrata, pues acusando a Biden y a los halcones del Pentágono de azuzar una guerra que ni les va ni les viene a los norteamericanos, pero que están sosteniendo ellos, porque hay que ser realista. Ucrania, en sus ofensivas, como la de Yarkov o la de Jersón, están básicamente apoyados, financiados, instruidos por el mundo occidental, en especial por Estados Unidos y sus aliados más próximos en Europa. ¿Hasta cuándo se podrá mantener esa ofensiva y ese apoyo? Lo veremos ahora, y como tú has dicho, en la ofensiva de Jersón. ¿Hasta qué punto están decididos los norteamericanos a arrinconar más a Rusia, a acabar más con los territorios prorrusos en la región y a sostener una guerra que parece interminable? Porque hay que ser honestos, por mucho que Ucrania pueda, o el gobierno de Kiev pueda avanzar sobre los territorios que actualmente están dominados por Rusia o han sido reconocidos como parte de la Federación Rusa, el conflicto no se va a acabar, porque no es simplemente un conflicto regional en el cual Rusia pueda retroceder hacia sus fronteras y hacerse fuerte, como se hizo en el año 2014 en torno al Donbass o en torno a Crimea, sino que se está demostrando que es una guerra internacional que muchos empresarios, muchos políticos no quieren que acabe, porque obviamente los que están diseñando, produciendo y vendiendo los HIMARS están haciendo mucho negocio, pero con los chalecos antibalas, con los tanques y con otros muchos productos que se están mandando a Ucrania, pero alguien los tendrá que pagar. Y no creo que sea el gobierno ucraniano el que los esté pagando, los estamos pagando posiblemente todos los europeos, todos los ciudadanos de los países del eje euroatlántico.
Precisamente, Sergio, de conflicto internacional, ¿no? Ha quedado bastante claro desde el principio que esto se trata de una confrontación, como tú decías, ¿no? Del eje euroatlántico contra el eje euroasiático. Ahora mismo Rusia se está enfrentando a lo que es la OTAN, aunque sea de forma indirecta, ¿no? Algo que confirma, por ejemplo, las más recientes declaraciones de la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, quien en el foro de política exterior que tuvo lugar en Berlín dijo que para Europa no se trata de la seguridad junto con la Rusia de Putin, sino de la seguridad frente a la Rusia de Putin. Explicó que Alemania seguirá apoyando a Ucrania en el conflicto con Rusia, incluso con medios militares. Suministraremos armas a Ucrania no solo para salvar vidas, espero que estas entregas sean un impulso de confianza y solidaridad. Esta es la forma que tiene de entender la solidaridad la diplomática Annalena Baerbock de Alemania. Tenemos en cuenta además las recientes palabras que había declarado Merkel, ¿no? Diciendo que hay que acercarse a Rusia. Por otro lado, también voces que dicen que hay que buscar la seguridad europea junto a Rusia, pero parece que para la ministra de Exteriores de Alemania la cuestión es confrontarse con Rusia y no asociarse, ¿no? Esto está marcando claramente el territorio.
Tú has sido muy prudente y has dicho de manera indirecta. Yo creo que es de manera directa. Los HIMARS vienen de la OTAN. Se están descubriendo mercenarios, instructores y, como he dicho antes, soldados de falsa bandera occidentales en Ucrania. Las sanciones van directamente contra Rusia. Es decir, Rusia sí que está tomando partido, pero la OTAN dice que no, pero por la puerta de atrás lo está haciendo. Y en un escenario internacional, no es casualidad que en plena guerra pues se haya lanzado una campaña brutal, con mayor o menor justificación moral, contra Irán, uno de los grandes socios en la zona de Rusia, o que se eleve continuamente la amenaza de que China va a hacer esto o China va a hacer lo otro, sin pruebas y sin realmente demostrar que el gobierno de Xi Jinping va a invadir Taiwán, Japón o Corea del Sur, ¿no? Obviamente ha sido prudente diciendo lo de que es de manera indirecta. Yo personalmente creo que es de manera muy directa, porque están lanzando campañas contra Rusia y sus aliados en todas las facetas, y obviamente negando la voz a todos aquellos, o ridiculizando, minusvalorando, cancelando a todos aquellos que estableciendo posiciones, si no prorrusas, por lo menos que buscan una solución inevitable al conflicto, porque los ciudadanos lo están reclamando. Los ministros, los diplomáticos del eje euroatlántico, todo el día pues están echándole la culpa a Putin de problemas que vienen de antes, pero los ciudadanos lo saben, y los ciudadanos saben lo que está pasando y salen a la calle por protestar por la participación en un conflicto pues que no es el suyo, pues que recordemos que Ucrania no es parte de la Unión Europea ni parte de la OTAN, y además están sufriendo de manera colateral las consecuencias que todos vivimos en nuestro día a día, pues en los precios de la energía o en los precios de los productos básicos. Es un conflicto directo que no quieren que se acabe, la razón la descubriremos o la podemos intuir, pero que los ciudadanos saben perfectamente que hay algo detrás que impide pues que se sienten en la mesa pues la parte ucraniana y la parte rusa, porque obviamente en esa mesa, como bien ha señalado la ministra alemana o el ministro francés de Exteriores, lo tienen claro, Ucrania no se puede sentar. En todo caso, debería sentarse la OTAN, porque realmente es la parte, a mi juicio, y para otros muchos investigadores, que está detrás del mantenimiento de la guerra e incluso del mismo origen del conflicto.
Muchas gracias, Sergio.
Un placer, como siempre.